Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Bienvenidos, oyentes de Es la tarde de Radio. Sean recibidos en este programa que les hemos preparado para la tarde de un viernes 8 de febrero del año 2019. Después de todo un plan para tratar de boicotear el proceso judicial contra los acusados del golpe de Estado en Cataluña, después de organizar cumbres bilaterales con Cataluña como si fuera un Estado propio diferente al Estado español, después de negociar los presupuestos generales del Estado en la cárcel con un preso llamado Oriol Junqueras, después de mirar hacia otro lado mientras escupían a su propio ministro, Josep Borrell, después de tragarse el nombramiento de un intermediario, mediador, facilitador, coordinador, relator o como quiera que lo llamen, después de 8 meses de humillaciones ante los independentistas catalanes, hoy la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha hecho el siguiente anuncio hace tan solo unos minutos.
Los grupos independentistas con sus correspondientes partidos que sostienen el Gobierno de Cataluña no aceptan el marco que hemos propuesto. Lo hemos intentado hasta ese documento que ustedes tienen con total transparencia y con total claridad. A partir de este momento, los esfuerzos del Gobierno están en una semana en la que queremos y pedimos el apoyo a todos los grupos parlamentarios de unos presupuestos que necesita este país.
Después del aluvión de críticas desde el propio Partido Socialista, de gente como Felipe González, García Page, Lambán, Barreda, Soraya Rodríguez, y a 2 días de la manifestación del próximo domingo en la Plaza de Colón, que se prevé masiva, para exigir la convocatoria inmediata de elecciones por parte de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez ha caído en la cuenta de que Carles Puigdemont, Quim Torra, Gabriel Rufián, Tardá y compañía quieren la autodeterminación y no les sirve el marco de negociación que les llevan presentando desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pregunta a Carmen Calvo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, rueda de prensa de la que ha sido ella hoy portavoz. Debe ser que Isabel Celaá ha debido pensar que, puesto ella es la coautora del último incendio en el Gobierno, tenía que ser ella la que tuviera que dar la cara.
Más o menos no intuía el Gobierno que iba a llegar a este punto. Es decir, Torra, Puigdemont, Esquerra, PDeCAT no se han bajado en ningún momento del derecho de autodeterminación. Y la pregunta es, ¿qué les impulsa a bajarse hoy a 48 horas de la manifestación del domingo? Es decir, si tiene alguna relación la manifestación del domingo que han convocado PP y Ciudadanos con esta toma de postura del Gobierno.
Mire, la política en general, en cualquier lugar del mundo y en nuestro país también, transcurre últimamente con tantas situaciones inesperadas y rápidas que, la verdad, cualquiera que piense que se pueden tener muchas concomitancias o previsiones se equivoca. El Gobierno estuvo el día 20 en Barcelona sentando las bases del trabajo. Nos hemos reunido en 2 ocasiones sin saber si había manifestaciones, en qué sitio y por qué razón. Hemos estado cruzando puntos de vista y documentos. Y como usted se podrá imaginar, lo que no es razonable ni responsable es alargar una situación cuando uno piensa que hay un elemento que no se puede salvar. En el momento en el que los partidos que tienen un proyecto independentista en algún momento piensen que hay que seguir trabajando, seguiremos trabajando, pero para nosotros nada tiene que ver con cualquier otra cosa que ocurra, porque fíjese usted, la situación de Cataluña viene de tan largo tiempo, tan complicada, que está muy al margen de las cosas coyunturales.
Ya. Tan al margen está de las cosas coyunturales que esa posición que llevaba tanto tiempo, largo tiempo, por parte de los separatistas, ha tenido que estallar a 2 días... de la manifestación de Colón y en plena oleada de críticas por parte del Partido Socialista. No tiene nada que ver con las críticas y con la manifestación, pero antes de ayer, la misma señora a la que acaban de escuchar hablaba en el mismo sitio desde donde les ha hablado hoy de lo bonito que era dialogar con los independentistas y que es el gobierno de Pedro Sánchez el único que lo hace. Y nos explicaba la figura del relato que habían acordado y nos marcaba una hoja de ruta de la mesa parlamentaria en la que Ciudadanos, siendo el primer partido de Cataluña, no se quería sentar y el PP, que estaba instalado en la más absoluta radicalidad, entre comillas, Carmen Calvo, Dixi, pues que también era inaceptable que no dialogaran. ¿Qué ha pasado, por lo tanto, en las últimas 48 horas? ¿Qué ha pasado de la Carmen Calvo que llamaba desinformado a García Page a la Carmen Calvo que dice que los separatistas es que no quieren este marco? Bueno, pues era muy oportuno preguntar a Carmen Calvo cuándo Quim Torra, cuándo Puigdemont dijo que no aceptaban el papelito que les había dado Pedro Sánchez. ¿Exactamente cuándo fue? Ketty Garat.
Sí, buenas tardes, vicepresidenta. Le quería preguntar, en primer lugar, ¿cuándo han presentado esta oferta de diálogo y cuándo la han rechazado desde la Generalitat de Cataluña? En segundo lugar, ¿qué esperanzas tiene el Gobierno de que la Generalitat, en cuyo campo ahora entiendo está la pelota, recule? Y en último lugar, dado que usted habló el otro día de esta semana de desconocimiento por parte de algunos varones y presidentes autonómicos de su partido, me gustaría, si pudiera responder a la acusación que le hacen algunos exdirigentes, expresidente de gobierno, Felipe González, hablando de que se degrada a las instituciones precisamente con la oferta del Ejecutivo, críticas que también han llegado de Ángel Gabilondo, diciendo básicamente que la legitimidad está en los parlamentos y no en las mesas de partido. Una valoración al respecto. Gracias.
Mire, hemos estado trabajando desde el día 20 de diciembre mediante diferentes formatos, videoconferencias, reuniones físicas, hablando constantemente de bases sobre las que fundamentar y llevábamos ya días cruzándonos textos. Es evidente que cuando dos partes sostienen dos posiciones que no tienen en algún elemento muy importante ningún tipo de conciliación, hay que parar. Simplemente hay que parar. ¿Qué significa? Bueno, los partidos que sostienen al Gobierno de Cataluña tendrán que también explicar por qué rechazan una oferta de diálogo bastante razonable en el marco de las posibilidades constitucionales de un país como el nuestro. Y mire, yo no voy a hablar de lo que hablan los demás. Ahora, sí diré que en situaciones complicadas la ayuda sirve de mucho.
Carmen Calvo no quería hablar de lo que hablan sus demás compañeros socialistas. Carmen Calvo decía que llevan desde el 20 de diciembre. Si lo sabemos, lo vimos todo. Vimos la cumbre bilateral, vimos el posado como si fuera un presidente extranjero, Quim Torra. Pero que cuándo le dijo Torra al papelito o no. Que es que usted, señora Calvo, el miércoles estaba dando una rueda de prensa porque la entrevista que había dado en la SER después del canutazo en los pasillos del Senado el día anterior, explicando lo bueno que era tener un relator que ayudara a facilitar a la negociación con los separatistas, no lo habían entendido en su partido. Y le estaban poniendo usted a caer de un burro. ¿Cuándo decidió Torra decir que no a ese papelito? ¿O es que lo de la autodeterminación es algo nuevo de un señor que está fugado en Waterloo por haber dado un golpe de Estado aquí en España? Decía Carmen Calvo, apelaba a los partidos que sostienen al Gobierno de Cataluña. Como se da la casualidad que los partidos que sostienen al Gobierno de Cataluña sostienen también al Gobierno de Pedro Sánchez, la pregunta que nos hacemos a esta hora es si después de este enésimo ridículo del Gobierno de Pedro Sánchez, si después del desmoronamiento de su proyecto conjunto, el de Pedro Sánchez con los separatistas, esto va a suponer una convocatoria de elecciones generales. Pregunta a Carmen Calvo.
También quería saber cómo situamos ahora estas declaraciones que hizo el Gobierno hace una semana, un par de semanas, de que el que no saliera adelante los presupuestos llevaría a las elecciones en 2019... ¿cómo se ve ahora este plan? En otoño se hablaba de que se podía gobernar sin presupuestos. Muchas gracias.
El presidente lo ha dicho en varias ocasiones y no requiere más interpretación. Él dijo, con unos presupuestos tendremos un 2019 en términos de completa normalidad. Sin ellos, el tiempo se acorta. Lo dijo, no ha engañado a nadie. Tiene la facultad constitucional atribuida exclusivamente a él en su cargo unipersonal de presidente y de responsable de todo el Consejo de Ministros. Hará su evaluación política. Lo que sí es verdad es que hemos hecho todo lo que como gobierno teníamos que hacer. Bien, si los demás no lo ven, lo que sí tiene de valor es que ese día las enmiendas de devolución se votarán conjuntamente y todos tendremos luego que explicar a los ciudadanos por qué este país decide que su agenda política consista en ni siquiera debatir unos presupuestos generales del Estado buenos para este país.
¿Qué significa esto realmente? Pues sinceramente no tengo ni la menor idea, porque la palabra de Pedro Sánchez no tiene ningún valor ya. No tiene ninguna credibilidad. El gobierno de España, desgraciadamente. ¿Habrá elecciones en 2019? Pues ¿saben lo que les digo? Que a lo mejor depende de lo que hablaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el mismo miércoles en una reunión que debía ser secreta pero que alguien ha filtrado y de la que nos enteramos ayer por la noche. Hablaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en Moncloa de un adelanto electoral porque se les ha desmoronado el chiringuito. Hablaron de, oye, como esperemos más, lo mismo es que ya no tenemos ni ninguna oportunidad de volver a reeditar una mayoría absoluta viendo cómo van las encuestas y la ruptura de tu partido y el mío. ¿Hablaron de sostener al gobierno, sea como sea, hasta 2020, aunque sea sin presupuestos y a base de decretazos que luego en el Congreso ya pactarían cómo aprobarlos con el apoyo de Rufián, el PNV y el PDCAT? Pues yo no sé de qué hablaron en esa reunión. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Así que me voy a remitir a la última pregunta que le han hecho a Carmen Calvo en la rueda de prensa de hoy. Escuchen, por favor, con atención la respuesta de Carmen Calvo, porque si pensábamos que la vicepresidenta del gobierno no se podía superar, usted y yo estábamos equivocados.
Vicepresidenta, no sé si solo por lo que está diciendo, sino también por las caras de los propios ministros y de algunos colaboradores, estamos asistiendo al final de este gobierno en este momento. Dan por hecho que, como ha dicho, la legislatura es más corta, al final de la legislatura, quiero decir. La legislatura y, por tanto, el gobierno. Quería preguntarles cuánto se puede aguantar si el miércoles se vota definitivamente en contra de los presupuestos. Y a la ministra de Economía le quería preguntar, efectivamente, si, en este contexto político, si este plan, este gran plan de reformas, es un plan de reformas o es casi un programa electoral, en el sentido de que si estamos planteando este escenario de que la legislatura va a ser más corta, si esto sería su gran oferta para varios años, porque no parece que quede mucho tiempo. Gracias.
Ministra.
Bueno, la cara claro. Creo que es la de las 3:30, es la misma que la suya casi. La de las 3:30 ya, no, señor juez.
La verdad es que muy malo debemos de haber explicado si damos la impresión de que no tenemos un proyecto de medio plazo, cuando justamente este es el informe que hemos elevado hoy al Consejo de Ministros. Vamos a tomar nota de dónde estamos en esta hoja de ruta que hemos ido siguiendo y tener un calendario claro para el resto de la legislatura 2019-2020.
Lo dijo el presidente y yo creo que en esto no conviene ni hace falta que se le interprete. Con estas cuentas tendremos un 2019 normal, ejecutando las políticas. Sin ella, el tiempo se acorta. El presidente Sánchez, desde que se convirtió en presidente a través de la moción de censura, siempre dijo lo mismo y dice cada día lo mismo. Queremos gobernar, porque la moción de censura en nuestro país es constructiva, no sirve para convocar elecciones. Eso es un modelo de moción que desapareció del derecho constitucional precisamente porque se utilizaba para derribar gobierno y convocar elecciones a quien no le toca, que es a la Cámara. Así que, como es constructiva, hay que gobernar para no hacer un fraude del artículo 113 de la Constitución.
Discurso de Pedro Sánchez el día de la presentación de su moción de censura en el Congreso de los Diputados.
Un gobierno con una hoja de ruta clara que consensuaremos con los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara. Primero, recuperar la estabilidad, la normalidad política que ha sido violentada, sacudida como consecuencia de la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del actual presidente del Gobierno. Segundo, atender a las urgencias que tenga el país. Y tercero, convocar las elecciones generales para que los españoles y españolas decidan el rumbo que dar al país con su voto. Tres etapas guiadas por el consenso como herramienta fundamental. Un gobierno, mi gobierno, que va a entender como uno de sus principales cometidos la construcción de un consenso para convocar las elecciones generales.
Esto conviene que lo comentemos de vez en cuando. Sería un fraude derribar un gobierno y convocar elecciones. Literalmente un fraude, porque eso supone que las convoca quien no tiene la atribución para convocarlas. Que en todas las democracias del mundo recae esa competencia constitucional en quien preside el gobierno. En fin, es que a veces este tipo de cosas conviene que las tengamos también todos claras, sobre todo para seguir defendiendo la Constitución toda entera, todos los días y a todas las horas.
Pues fíjese que ya lo tengo claro. Y no esperaba yo tener que pronunciar esta frase, pero tan claro lo tengo que le doy la razón a Carmen Calvo. Literalmente, el presidente Pedro Sánchez es un fraude.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.